Ustedes son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto con Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este día jueves 29 de noviembre. Ya es prácticamente el mes de noviembre, se ha ido.
Nicolás, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Oye, yo quería empezar por el reajuste del sector público, pero básicamente haciendo una suerte de reflexión. Es raro la manera en la cual se están moviendo a la hora de la hora, por llamarlo de alguna manera, los acuerdos políticos, ¿eh? Es una cosa bien, bien curiosa. El presupuesto, más allá del tema de la glosa de los gastos reservados de carabineros, que aparentemente se resuelve con una suerte de reasignación, etcétera, etcétera. Pero el presupuesto se aprueba rápido y bien. Se consigue un acuerdo más allá de lo que el gobierno se hubiera imaginado en aula segura. Ahora el reajuste del sector público avanza rápidamente. La ministra Hood se involucra, yo creo que un poco tarde, pero se involucra en el paro portuario y logra al menos que se desbloquee parcialmente el puerto.
Es la sensación, tengo yo, de estar eligiendo qué peleas vas a dar.
Eso puede ser, ¿no?
Sí. ¿Qué peleas vas a dar y cuáles son las peleas entonces que quedan claras que son las grandes reformas que plantea este gobierno, que son las
claro,
pensiones?
Previsional, pensiones, tributaria y eventualmente laboral, que todavía no aparece, laboral. pero que va a estar instalada sin duda. No he hecho ese análisis, Matías, tenés razón. O sea, probablemente alguien ojo, quienes tienen el pulso de la ciudadanía más cerca, se están dando cuenta que hay materias en las cuales mejor no meterse.
Uy, y también no se puede descontar que es la navaja de Ockham, que es una buena gestión.
Bueno, no. Es que ninguna de esas cosas pasa si no lo haces bien. O sea, no vas dejando herido en el
navaja?
Camino.
La navaja de Ockham. No me sé.
Es como la teoría entiendo que es una antigua teoría económica, pero que indica que puede ser a veces lo más simple de lo que uno busca, cosas muy rebuscadas en la quinta pata del gato, que esto pudo haber pasado por esto. Y a veces pudo pasar sencillamente porque te vi en la calle y y se me ocurrió decirte tal cosa, en vez de que suponer que te había llamado. ¿Te fijas? ¿Por qué no partimos por la versión más fácil, que es que a lo mejor hay una buena gestión del gobierno con el Parlamento o las negociaciones, y quien está negociando el gobierno lo está haciendo de una manera eficiente? También es una opción que es muy válida y que no es incompatible con los demás.
Es que claro, yo creo que forma parte del mix, ¿eh? Porque ayer se llegó a un acuerdo, ayer yo escuché a la José y a Matías conversando con Bárbara Figueroa, una conversación por lo demás interrumpida, sí, estaba peleando con un teléfono. Pues,
le sonaban dos teléfonos, el personal y el de la CUT, y le sonaba y le pagaba.
Parece que uno decidía funcionar por sí solo, decía, me llamó mucho la atención. Bueno, sí. Pero el punto es que ella en el fondo dice, mire, no nos fue tan bien en el reajuste, pero si no fue bien en los bonos, si efectivamente al final del día mi asesor económico sacaba cuenta y terminamos en algunas cosas mejor de lo que esperábamos.
Y ella, ahora que me acuerdo, ella en su momento, no ocurrió hace 24 horas, pero se me había olvidado una parte, dice que antes de entrar a la reunión con los ministros de Hacienda y Trabajo, hizo toda una labor de ir acercando, por así decirlo, las cosas menores entre comillas, pero menores, como ir cerrando los flecos que a veces pueden entorpecer la negociación final o el acuerdo final, y pese a que tú llegues a un acuerdo general de reajuste, aquí aparentemente fue al revés. Preparamos muy bien con todos los equipos de trabajo y los asesores de los ministerios todas las cosas que tenían que ir cerrándose para que el cierre final con los ministros del reajuste tuviera sentido. Entonces fue un trabajo en fase que Bárbara Figueroa dice con el gobierno que le resultó muy bien, y ella también hace el rescate del trabajo de los distintos gremios que componen a la CUT o el sector público, que también tuvieron muy buena disposición a llegar a estos acuerdos, para que la redundancia.
Bueno, sin duda, ahí hay una forma de mirarlo, pero el gobierno está encontrando menos problemas de los que uno hubiese imaginado. O sea, imagínate, en todas las situaciones complejas, enfrentarse ahora a un paro del sector público por reajuste.
Sí. Yo recomiendo un Twitter de Gonzalo Blumel, o el Twitter de Gonzalo Blumen, los que les gusta seguir Twitter solamente como mirando noticias,
claro,
que él tiene un método que es bien interesante, no sé si lo has visto tú, Consuelo, que eres tuitera, que él pone una vez a la semana lo que se ha conseguido en el Parlamento, con los cheques los pone al lado, tiene como ya como un formatito. Entonces, esta semana, te mento, ley 1, ley 2, ley 3, aprobamos esto, porque a veces se van aprobando leyes y van quedando atrás y uno no las recuerda. Él va haciendo como un conteo, como el conteo del almacén, y es súper interesante porque uno le va señalando cómo va avanzando kilómetro a kilómetro para llegar a Viña.
¿Y pone lo bueno y lo malo? ¿O solo los avances?
Lo que va acordando.
Y lo otro que hace
es un poco el checklist.
Está en pantalla.
Ahí está.
Sí, que
mira, lo usa mucho, y es re interesante como para tener una guía. Vete a aprobar, y a uno se olvida porque uno cree que las leyes en el Parlamento son dos o tres leyes grandes que se discuten y que se llevan la atención.
Pero tiene hasta video, esto no es...
Esto es un trabajo...
Claro, y abajo, o sea, tiene... Sí. Para los que no lo están viendo en imagen, semana intensa pero fructífera en el Congreso, varias leyes importantes avanzando con acuerdos amplios, trabajo a distancia aprobada en la Cámara, check, subvenciones Sename aprobada en la Cámara, check, ley de presupuestos aprobada en el Senado, check, esto es del 23 de noviembre, y después tiene un video que dice, aquí un resumen, y con gráfica, de qué se trata la ley, los acuerdos, es una cosa hecha profesionalmente.
Es un checklist muy interesante para hacerle un seguimiento a las cosas que ya se aprobaron y a veces que no son tan grandes, y en qué salas se aprobaron, que a veces no son acuerdos tan grandes en que se llevan las grandes coberturas de prensa, pero que te ayudan a seguir el proceso parlamentario.
Bueno, este acuerdo de reajuste llegará a cerca de 3 millones de personas, de las cuales 1 millón pertenece al sector activo y más de 2 millones son jubilados. Recordemos que las jubilaciones en el sistema antiguo tienen el mismo sistema de reajuste que el sector público, que la remuneración del sector público. Algunos de estos beneficios son reajuste mayor en los bonos, incentivo al retiro y aguinaldo de Navidad para este año de 185 mil pesos, cuya remuneración líquida que les corresponde a percibir en noviembre de 2018 sea igual o inferior a 683 mil 100 pesos y a 91 mil 500 para trabajadores cuya remuneración mensual bruta sea igual o inferior a 2.487.000, es decir, quienes ganen más de 2.487.000 no recibirán el bono 91.500. Además, se considera un bono de acuerdo, 185.000 pesos para los trabajadores que ganen menos de 683.000 pesos y 91.500 para quienes ganen menos de 2.487.000. Hay algunas constataciones, hay una minuta que me tocó ver que muestra que el salario del sector público es entre el 13 y el 32% mayor el del sector privado, que ese fue el gran argumento que se planteó para no justificar un reajuste de remuneraciones muy por sobre la variación del IPC. Esta lógica de tener que ajustar los valores para ponerlo a tono con el mercado, hoy día de hecho a igual labor, esto no es parejo porque hay algunas actividades profesionales, por ejemplo, en el que el sector privado paga mejor, pero a igual labor el sector público paga entre un 13 y un 32% más que el sector privado. Entonces, cuando se habla del reajuste del sector público, hay que mirar el efecto que eso tiene. 8 de la mañana con 13 minutos. Ayer me tocó conversar con varios personajes vinculados a la UDI, de las más diversas facciones. Y también con gente no directamente vinculada a la UDI, pero que ha estado muy metida en procesos, que conoce muy bien procesos de eleccionarios en partidos políticos.
Este es un proceso eleccionario, el de la UDI, el del domingo, que es vía electrónica, pero presencial.
¿No? Electrónica presencial, efectivamente.
¿Y lo hace e-voting?
Hace e-voting, pero es...
Pero hay que ir a un lugar y allí, en un IP o dos IP, habrá, qué sé yo, se vota. No es que sea como la que tuvo e-voting, que no se hizo conocida la de Ciudadanos, que tuvo tantos líos, porque cada uno votaba donde estaba. Entonces, la repetición de IP es lo que generaba la sospecha.
Tiene que ir uno a un local y ver que esté local en el registro de votantes y ahí emites tu voto electrónicamente.
Pase, ¿no?, a la cabina y ahí...
No usas lápiz, digamos.
No usas lápiz, exactamente. Eso
es. No, porque yo temía por el pobre voting como empresa, que, paréntesis, ha hecho más de 40 elecciones desde el Ciudadano hasta acá, de centros de alumnos, de colegios profesionales, de sindicatos, y sin ningún problema, como ha sido toda su historia. Lo que pasa es que hubo una muy ruidosa. cosa. Pero aquí no hay riesgo. Yo tenía, temía que Ibautin tuviera un segundo problema por ser un partido político, pero está ese.
No hay riesgo desde el punto de vista electrónico, pero sí desde el punto de vista de ya, quién va a poder votar o no y quién va a estar en el padrón.
No, el contratante.
Claro. Ahora, oye, perdón, un pequeño aporte. Cuando tú hablaste de la navaja de Oca, me lo contaste que era un economista. Yo tenía la duda, yo me acordaba que era un filósofo, pero bueno, pero conspicuo, un querido auditor de este programa, nos recuerda, Ockham no fue economista, fue un monje franciscano, que al oponerse al realismo aristotélico dijo, no hay que multiplicar los seres más de lo necesario. Es el principio que se le conoce como la baraja de Ockham. La navaja de Ockham.
¿Los seres?
A los seres. Sí, es más larga la explicación. Pero básicamente, vámonos a lo simple. Básicamente.
¿Qué vamos por lo más simple primero?
Empecemos por lo más simple.
Bueno, no sé si las cosas van a ser simples en la UDI, retomando.
Retomando.
Sí, retomando. No, yo ya dije, yo estaba preocupado por Ibautin.
Ah, perdón.
Estaba muy asustado por Ibautin.
No, en este el caso. Problema, no. Ahora, si el problema es la construcción del padrón.
Eso, del contratante.
La construcción del padrón. De hecho, un amigo largamente vinculado me dijo, uy, esto tiene un olor a Carmen Gate. Entonces, pero el punto práctico, no, esto me lo dijo alguien, digamos, que miraba muy de afuera. Pero hay un tema aquí, y es la constitución del padrón. Y hay varios elementos que son bien curiosos. Esta es la primera, la RN fue la primera en términos prácticos, pero esta es la primera elección competitiva que se hace con los nuevos padrones en un partido político. Porque la RN fue también con el nuevo padrón, pero no fue una elección competitiva. Todo el mundo sabía que ganaba Mario Desbordes antes de empezar la elección. Esta es una elección competitiva y dura. Y se hace con el nuevo padrón.
Y competitiva en la UDI, que no es poco decir.
Claro.
Porque decir competitiva en otros partidos políticos ha corrido, no sé si sangre, pero se han visto moretones después de elecciones en casi todos los partidos, y la UDI está hace muy poco, no había un militante, bueno, un voto.
Exactamente.
Entonces, esta es la novedad.
Recordemos que fueron, entiendo que el alcalde de La Maza, el alcalde de La Barría, y un tercer alcalde que se me olvida, quienes en su minuto dieron la pelea porque fuera un militante un voto. Sí.
En este partido no abundan, no salen por la ventana los fanáticos de la democracia interna, entonces... hay algunos que había que convencerlo con...
No gastemos tiempo en discutir esas afirmaciones, pero...
Pero si la realidad está ahí, pues...
Estoy de acuerdo. Entonces, el punto es que se hace con un padrón nuevo. ¿Qué características tiene este padrón? Y ahí es donde viene la duda. Porque se dice, mire, es que hay gente que no se refichó. Uh-huh. Ah, ok, gente que no se refichó. O que se refichó tarde. Y por lo tanto, militante histórico, gente que fue fundadora del partido, que tiene 30 y tantos años en el partido, como Magdalena Matte, no están en el padrón. No aparecen en el padrón. ¿Por qué? Porque no se refichó.
Bueno, pero el proceso de refichaje de los partidos fue ampliamente difundido. O sea, a los que son militantes comprometidos con sus partidos políticos sabían que tenían que refichar.
El problema práctico es que ayer alguien muy cercano a la candidatura de Javier Macaya me dijo, el problema práctico es que estamos seguros de que mucha gente se refichó a tiempo. Y la manera en la cual, por eso, conocer el padrón era muy importante para hacer el cruce y decir, Juan Pérez, ¿cuándo te refichaste? El 15 de septiembre, pero aquí dice que te refichaste el 30 de octubre. Estoy inventando, no son las fechas. Entonces, esa pega era una pega que había que hacer. Entonces se sostiene, hay quienes te sostienen, y lo hacen responsablemente, yo lo planteé, me dijo, no, plantéalo de esa manera, que tienen dudas respecto a cómo se haya realizado el proceso de refichaje. Pero también hay otro elemento. Hay una cantidad muy importante de gente que va a ser primera vez en la vida que vote en una elección de la UDI. Y no porque sea primera elección un militante un voto, sino que son militantes muy recientes. Cuando se produjo el proceso de refichaje y existía la duda que los partidos fueran declarados ilegales, se salió con una campaña muy intensa y gente que no tenía mayor cercanía con los partidos, que podía tener algún elemento de cercanía, pero ninguna, amigos le dijeron, oye, ¿puedes reficharte? Yo conozco tres casos de personas que son militantes de la UDI, que nunca en su vida habían militado en un partido político, y que por intervención de un amigo, un conocido, decidieron reficharse para permitir que la UDI siguiera existiendo como partido político. Y hoy día ellos tienen derecho a voto, van a votar, y probablemente pueden, si van masivamente, pues, si son convocados masivamente, finalmente podrían ser quienes decidieran la elección, porque los números van a ser chicos, van a ser 2.000, 3.000 militantes los que voten, los números van a ser chicos, podrían decidir la elección, y nadie sabe por qué la votan.
Claro, los montos del país. La UDI es un partido súper grande, tiene más de 100.000 en el padrón antiguo.
Antiguo, en el nuevo creo que llegó a 20 y tantos mil.
Pero si ahora los que van a poder votar son 44.000.
¿Son 44.000?
Sí.
48 leí yo.
Ah, el tema se habría zanjado. Sí, el padrón. Ah, no, el padrón hasta ese entonces contabilizaba como habilitados 44.500 personas. No, en eso quedó.
¿En eso quedó? Vale, sí. Yo ahí tenía una duda, pero da lo mismo.
Mira,
pero...
la cantidad de militantes, si es que el padrón incluyera antiguos, nuevos, viejos, o sea, el padrón completo son 105.000 personas. Correcto. La UDI es súper grande.
Es súper grande, efectivamente.
Y finalmente hay 60.000. Es que miren los números, 60.000 que están en esta situación irregular.
Se llaman militantes.
No sé si irregular es la palabra, pero no, que no van a poder votar.
Es irregular, pues irregular.
Que no van a poder votar.
Porque no son militantes regulares, es irregular.
Ahora, explíquenme un punto. La lista de.
Militantes suspendidos.
La lista del diputado Macaya. Cuando Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta del partido y que aspira a la reelección, el día de ayer en la mañana, les dice: bueno, que puedan votar todos. Hagamos vista gorda con esta situación, que voten todos los que están en el padrón a tal fecha para atrás. Y la lista de Macaya le dice, no, esto no puede ser porque usted no me mostró el padrón anticipadamente para poder chequear todo esto que tú dices, Nico. Y estoy leyendo unas declaraciones de la diputada María José Hoffman, que dice, bueno, tratar de parchar el padrón a días de la elección es irresponsable, entiendo la indignación de nuestros militantes que no van a poder votar, porque la directiva no hizo su pega, la indignación de nuestros militantes que no van a poder votar. Entonces, ¿en qué posición se está poniendo la lista de Macaya? No sé si se entiende, porque dicen, sí, vamos a concurrir a la elección, obviamente, pero estamos muy molestos con esto que está sucediendo, con este padrón pequeño y con tanto militante que no va a poder votar. ¿Es algún tipo de parche ante la herida?
Lo que ellos afirman es que tiene que ver básicamente con que no pueden legitimar un proceso que permite, por ejemplo...
Pero sí lo están legitimando, porque va a haber elecciones.
Permitiendo de buenas a primeras que voten inclusive los que no se reficharon, sin haber hecho un análisis previo del padrón.
¿Pero a quién favorece que se achique el padrón?
Ni idea.
Esa es la pregunta mía.
Ni idea. O sea, no, aparentemente quien se achique el padrón al extremo conviene a la candidatura de Van Rysselberghe, porque van a ir solo los interesados. En el otro lado... también conviene a Van Rysselberghe porque un montón de gente que no se refichó eventualmente podría ir a votar, pero el que a él le conviene no tengo idea. Además, daría la impresión que esa elección tiene un resultado más o menos cierto, o sea, entre los alcaldes, por ejemplo, mayoritariamente gente más cercana a Jacqueline Van Rysselberghe, y ojo, ni siquiera por razones de cercanía, sino que por razones etarias. Ahí está un tema. 8 de la mañana con 22 minutos.
Vamos a conversar más ratito de la cumbre del G20 desde el punto de vista económico, o sea, la guerra comercial, más en detalle con un economista que nos va a acompañar. Va a estar Aldo Lema acá en el programa. Vamos a hablar de eso, la guerra comercial, entre otros temas. Pero otro de los grandes temas de la cumbre del G20, Matías, es el clima. No porque vaya a haber tormenta eléctrica ni nada en Buenos Aires. A todo esto los mandatarios están llegando, es un espectáculo. Ya llegó Macron con su mujer, se espera que llegue Trump, Xi Jinping en las próximas horas. Teresa May, primera premier británica que va a Argentina.
Desde el 82.
Desde la guerra. Claro, imagínate lo que significa. Bueno, muchas cosas, ya lo conversamos ayer, muchas cosas pasando en paralelo en esta cumbre del G20. Pero...
Y el clima interno argentino.
Sí.
Es que no está fácil, Macri la tiene muy complicada. Pero...
Y uno de los asuntos complicados, evidentemente, siempre, y están ahí los sherpas tratando de redactar todas las cosas, tiene que ver con cambio climático.
Y explica lo que son los sherpas, porque no todo el mundo sabe.
Los que hacen la pega. Los que escriben los documentos.
Y que llegan antes. Y
negocian.
Y que llevan bastante tiempo trabajando en el tema.
Claro, son los que hacen realmente el trabajo previo de negociación para cualquier tipo de acuerdo en el mundo mundial.
Paréntesis cortito, el G20 tiene la particularidad, estuve leyendo antes ayer, que las cumbres las organizan entre el que hizo la cumbre pasada, el que hace la de hoy y el que hace la siguiente, en este caso era Japón, el que hizo el anterior, me parece, Argentina ahora, y la siguiente, que naturalmente ya se me olvidó cuál es, pero es un trabajo que le permite siempre continuidad, una rueda que siempre está girando, que siempre va involucrando a la próxima, y con los sherpas, que dices tú, que es el trabajo. Y lo otro es que congregan los G20, que son 19 países más la Unión Europea, más los invitados, ahí conforman los 20, aproximadamente era el 80% de, creo que el 80% del producto del mundo. Es muy impresionante como el tamaño de las economías que se juntan en Argentina hoy.
¿Están intentando hacer algún tipo de documento que diga algo sobre compromiso respecto del cambio climático? Recordemos que el Acuerdo de París se le ha tirado la cadena por parte de Donald Trump. China ahí al 3 y al 4. Claro. Y la última cumbre de temas climáticos no logró compromiso sustantivo. Y eso es lo que están tratando de hacer en Argentina, de redactar algo que todos puedan firmar, pero que establezca algún tipo de compromiso. Además, Brasil, ahora con el gobierno de Jair Bolsonaro, está tendiendo a alejarse de compromisos de cambio climático. O sea, no, para nada el tema verde va a ser el fuerte del gobierno
que sea
brasilero.
Brasil, que es un país tan relevante en esta materia, ¿no?
De hecho, dijeron que, claro, o sea, toda la situación del Amazonas, dijeron que por problemas de compromisos económicos se bajaban de una reunión climática que les tocaba hacer a ellos el próximo año. Parte la principal reunión anual climática en Polonia este domingo. La del próximo año le tocaba a Brasil. Bueno, hay muchos documentos dando vuelta en relación al cambio climático. Hay que ver qué es lo que se acuerda en... No hay mucha esperanza de que se vaya a acordar algo sustantivo en lo que firmen en el G20. Lo básico aquí es que no siga subiendo la temperatura del planeta. Ha subido un grado Celsius desde los compromisos de la ONU, pero hay que evitar que supere 1,5 grados. Y salió otro estudio a propósito de la reunión que va a haber en Polonia, y sobre efectos del cambio climático, y tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Y dice que el sistema de alimentación global, nuestro sistema de alimentación en el mundo, está absolutamente distorsionado. Ya está distorsionado porque estresa los recursos del planeta, pero también porque tiene muchísima gente malnutrida. El año pasado 820 millones de personas no pudieron recibir alimentación adecuada en el mundo, pero por otro lado tienes 600 millones de personas que son obesas. Ya 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso. Entonces, por un lado, gente que no puede comer, y por otro lado, gente que come muy mal.
O sea, lo cuantitativo y lo cualitativo.
Exacto. Y la gente que come muy mal también muchas veces es porque en los países más desarrollados la comida más barata es la comida que te hace engordar. Pero, ¿cuál es el aspecto que tiene que ver con el cambio climático? Estas son las consecuencias de decir, evidentemente, esto no está funcionando. Básicamente, el consumo de carne. Ya a uno se le olvida lo influyente que es el ganado cuando hablamos de consumos lácteos y cuando hablamos de carne roja, lo influyente que es el ganado en las emisiones que provocan el cambio climático, ¿ya? Y a su vez el cambio climático hace que se perjudiquen obviamente las plantaciones, o sea, todo el sistema se vuelve a echar a perder.
Perdón, ¿podría narrar la relación directa de la carne roja, por así decirlo, con el cambio climático, tiene que ver con las extensiones que se necesitan para el cultivo o para tener este ganado y cómo le vas ganando terreno, los bosques y eso?
Eso,
¿no?
Por una parte, y otra con la manera elegante de decirlo.
Las emisiones de butano. Los peos,
déjenlo ahí, pues, hombre, ya.
Los gases que emite el ganado.
Que son gases de efecto invernadero.
Exactamente.
El metano, ¿no?
Entonces, no se trata, esto es en base, como les decía, a un estudio en el que participaron sociedades médicas y universidades de todo el mundo, 130 academias nacionales de ciencia y de medicina de todo el mundo. Esto se llama el Inter-Academy Partnership, que sacó este estudio recién a propósito de la reunión que hay en Polonia el domingo, y dicen, bueno, la recomendación, mira, se calcula, estoy buscando el dato exacto, pero al 2030, que nos falta tanto, la mitad de los gases que provocan el efecto invernadero en el planeta van a venir de las vacas y del ganado. Entonces dicen, ok, no se trata de que se deje de comer carne roja. Evidentemente los países desarrollados y la gente comienza a consumir más carne, y eso no es que sea negativo, no vamos a ser veganos.
Por la ingesta de proteína. Digamos.
Con la ingesta de proteína, pero se dice diversificar la ingesta de proteína, tener más carne blanca, tener más pescado, o sea, diversificar el tipo de carne que tú consumes, bajar quizás un poquitito los lácteos o distribuirlos de otra manera, o sea, que en países desarrollados tú tengas otro tipo de dieta mientras va aumentando en lugares que necesitan una mejor nutrición. Pero todo lo que se ha hecho para terminar con el transporte con disminuir emisiones, con los autos eléctricos, ha sido súper exitoso, al punto que es probable que las vacas, que el ganado...
Sí, vaya superando. O sea, a ver, en el espacio las emisiones totales, ¿por qué han ido aumentando las emisiones de las vacas? Básicamente porque han disminuido las emisiones de otras fuentes. Entonces, el stock se mantiene, pero aumenta las aumenta la participación porcentual de las emisiones del ganado bovino.
Claro, entonces, cuando uno habla de cambio climático, no hay que solo imaginarse contaminación de autos y de grandes termoeléctricas chinas que emiten de carbón, que también...
Que también... Hay más conciencia. Es decir, toda la generación y todos los autos eléctricos y toda la energía solar, eólica, mareomatriz y todo eso está fotovoltaica, está entre que hay mucha investigación científica, en que la industria le está poniendo recursos para avanzar hacia allá. No sabemos todavía exactamente qué velocidad va a ir, pero el mundo camina y tiene conciencia. En cambio, las vacas eléctricas, yo no conozco a nadie que las haya planteado todavía.
En todo caso, son emisiones distintas de las que tú planteaste, pero no voy a entrar en el punto.
Ah, no, son ese tipo de... ¿Y son flatulencias entonces?
Ah, sí, eso.
¿Eso es?
Ah, no, son pedos.
¡Ah, pero hombre! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Matías! Hay normas de decencia en esta radio.
Oye...
Bueno, por eso le usé la D.
El dato es que hablábamos de la mitad de las emisiones al 2030, vienen de ganado, y hoy en día son un tercio. De todos los gases de efecto invernadero en el planeta, un tercio vienen del ganado.
Mira, miércoles.
Increíble, ¿verdad? O sea, del ganado y de toda la cadena alimenticia vinculada.
Sí, sí, lo que pasa es que hay fenómenos complejos, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el producto del futuro? La soya. En Argentina le dicen soja, pero nosotros le decimos soya. ¿La soya por qué? Porque tiene un contenido proteico tal que permite desarrollar carne de soya, leche de soya. Hay un montón de elementos, de manteniendo comillas la dieta, se pueden llegar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las grandes pasturas que hoy día se dedicaban a los animales se empiezan a dedicar a la soya. ¿Qué es lo que ocurre con la soya? La soya es menos intensiva en mano de obra. La soya tiene un consumo distinto de agua. ¿Es mejor o peor? Uno tiene la tendencia a pensar que es mejor, pero finalmente... No, hay unos cambios en equilibrio.
Insectos.
Muy importante.
¿Y qué es lo que hace Argentina entonces? Le pone un impuesto a la exportación de soja.
No, el futuro está en los insectos.
El futuro está en los insectos, sí. O sea, hay un gran trabajo en eso.
Digo comérselos así, como con las patas de la cucaracha saliéndote de la boca, pero son fuentes proteicas. En molido.
Sí, son fuentes. Bueno, de hecho yo entiendo que se usan en algunas cosas, pero en fin, hay que tener cuidado, no hay que pensar que las soluciones en este caso son necesariamente las más simples porque tienen consecuencias posteriores. Es toda una discusión. A mí hace un tiempo un académico americano me decía, mira, en 40 o 50 años, tus nietos van a decir, mi abuelo comía vaca.
Iu.
Es cosa de que hay culturas que comen perros y ratones, esto es meramente cultural.
Bueno, eso estoy diciendo. Sí. Exactamente. No estoy ofendiendo.
No,
mi abuelo comía vacas.
Oye, vamos a ir a corte, pero solamente dar aviso o recepción de este libro, que lo agradezco mucho. No es para ustedes, justamente, no es para ustedes. Bien. Programa como un genio, diseña tus videojuegos con Scratch, textos de Coder Kids, ilustraciones de Valentina Figus. Precioso, le quiero agradecer a Paulina Retamales que nos manda este libro, muy lindo, que es como enseñarle a programar a los niños.
Préstamelo, ¿tu tema favorito, Matías?
Es un tema, no favorito mío, que creo
ya,
que...
Ya, siempre se enoja.
Otro de los leales auditores del programa, leal.
Me re.
39 minutos, ayer el diario Tercera, entiendo, dio a conocer que los peritajes realizados a la ropa y al cuerpo de Camilo Catrillanca no habrían dado trazas de existir pólvora, es decir, del uso de armas de fuego. Esto es un trascendido, es un trascendido que viene de fuentes de la investigación. Se hizo cargo el abogado de la familia Castillanca, ratificándolo, pero sin nadie ha citado exactamente la fuente. Y entiendo que ayer la fiscalía fue consultada en varias oportunidades y la policía de investigaciones fue consultada en varias oportunidades de manera formal y no hubo una respuesta formal al respecto. Pero lo que se plantea es que el informe, habría habido una filtración del informe, el informe descarta la existencia de restos de pólvora en las ropas y en el cuerpo de Camilo Catrillanca.
Bueno, eso es un antecedente de confirmarse, un antecedente muy importante. respecto de la causa, no saca de la ecuación si es que el comunero muerto había participado del asalto, del robo a los autos de las profesoras.
Pero es otro tema súper distinto.
Estoy de acuerdo.
Sobre todo porque
respecto a las circunstancias
vamos a suponer escenario hipotético A, estuvo en ese asalto. Nada tiene que ver con una explicación o justificación a que le llegue un tiro.
Sí.
Pero si está en un intercambio de balas, bueno, y eso es lo que aparentemente se descartaría.
Yo hago un paréntesis cuando en medio de toda esta, ya se cumplen 2 semanas de la muerte, y parece que fuera una eternidad. O sea, cómo cambió toda la discusión con el disparo, ¿verdad? Y con la muerte de Camilo Catrillanca, toda la discusión política. Pero todas estas voces que dicen, hay que conocer los antecedentes, no sabemos esto, no sabemos los demás allá. Bueno, uno, los peritajes toman tiempo. 2, esta es una investigación. Si hay cosas que se filtran, eso no significa que tengamos que conocerlas, porque está en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito de la Policía de Investigaciones, que está llevando adelante los peritajes. Así que esta es información que no está confirmada, como decía recién Nicolás, que no habría rastros de pólvora ni en las manos ni en la ropa. Por lo tanto, te plantea dudas respecto de cómo es que muere. Y el otro tema que todavía se sigue periciando, porque ya hay, esto también es filtración durante la semana, certeza de el tipo de arma y quién las llevaba, desde dónde sale la bala. ¿Ya? Pero ahora se está viendo en detalle si es bala directa, hay peritajes al tractor y si es ver si podría haber sucedido lo que dice uno de los carabineros que la bala rebota en una rueda del tractor.
Y ahí...
Claro, pero hay, según lo que plantea La Tercera, un informe del Servicio Médico Legal que dice que la bala ingresa de manera directa en el cráneo de Camilo Catrillanca, cito el artículo del diario La Tercera de hoy. Entonces van a pedir, al parecer, más precisiones al peritaje del Servicio Médico Legal y a la autopsia para saber si una bala puede ser directa viniendo de un rebote. Están en eso en este minuto.
Yo entiendo que si el informe dice eso es porque era directa, porque entiendo que el informe lo que hace es medir el grado de deformación de la bala, ¿ah? No el casquillo, sino que de la bala propiamente tal. Entonces la bala, cuando impacta con algo, se deforma, y cuando llega al otro lugar llega deformada de nuevo, ¿ah? Entonces tiene más de una deformación. Si la bala tiene solo una deformación, que es producto del último impacto, no me imagino que quienes hayan informado, ahora no sé si el Instituto Médico Legal son los peritos balísticos, no sé si hay un informe balístico, pero eso entiendo que el tema de las trayectorias, todo esto lo aprendí leyendo sobre el asesinato de Kennedy. Entiendo que todo el tema que no es ciencia infusa, es muy fácil determinar si es una bala directa o si es un rebote.
Y el tercer elemento es cuánto tiempo estuvieron después de la muerte, estas 5 horas de las que se habla, entre que llegaron a hacer las declaraciones en el Ministerio Público, porque estuvieron los carabineros en una comisaría del sector y luego llegan directamente con abogados. Entonces, ¿qué sucede en esas 5 horas? ¿Se destruyó allí la famosa tarjeta del video, de la cámara? Esos son más o menos los 3 elementos fundamentales de lo que se está en este minuto determinando.
8:44. Don Aldo Lema, ¿cómo está usted?
Hola, Nicolás, Consuelo, oye, Matías, buenos días.
Yo sé que Aldo Lema tiene una cantidad muy importante de seguidores y les quiero recomendar un podcast que está haciendo que está disponible en Duna.cl y en iTunes y en Spotify, que es el podcast de Aldo Lema.
Me
la verdad
encanta.
Que es
Enfoque Duna.
¿Sabes? Enfoque Duna.
Que la está rompiendo.
Sí, ha andado muy bien en las listas de iTunes y Spotify.
La suerte del principiante.
En términos de se los recomiendo absolutamente.
Oye, lo bien que le va a los programas de la Duna en Spotify.
Sí.
Sí, han visto que nosotros también nos va súper bien.
Nosotros va muy bien.
Así que muchas gracias a todos los que tienen la paciencia
de
escucharnos.
Por ahora los podcasts son los definitivos y Enfoque Duna, uno de Matías Rivas y el otro de Aldo Lema, que está con nosotros. Aldo, leí por ahí, no sé si viste, una declaración que hacía algún economista reputado, que sostenía que la cumbre del G20 en Buenos Aires solo se iba a recordar por el gran acuerdo entre China y Estados Unidos. y claramente la reunión del G20 está hipermarcada por el tema guerra comercial, por la presencia aparentemente ya confirmada simultánea de Xi Jinping y de Trump.
Van a comer juntos una noche.
Van a tener una reunión.
Una cena reunión.
Quisiera comer carne. ¿Cómo enfoca el G20 en el medio de la guerra comercial? ¿Es la oportunidad para que las cosas cambien?
A ver, es una posibilidad, pero si uno recurre a la historia, hay 50 reuniones desde el 72, desde Mao y Nixon, entre líderes de Estados Unidos y China. Y de esos 50, 18 terminaron con una declaración que tuvo un impacto significativo en términos de las relaciones de corto plazo y de mediano plazo. Por lo tanto, uno diría que si recurre a la historia, la probabilidad es 40%. Eso diría un econometrista mirando con el espejo retrovisor. En el último tiempo no han habido acuerdos y es obvio que, sobre todo desde los 2000 en adelante, ha habido un distanciamiento y en algún sentido, digamos, mayores enfrentamientos que se han intensificado en estos últimos 2 años desde la llegada de Trump. La incertidumbre es alta en el sentido de que Trump ha jugado, como habitualmente parece, es su estilo de negociación, dando señales y algunas directamente ejecutándolas respecto a que está dispuesto a materializar las amenazas y algunas, como decía entonces, las ha concretado. Trump en parte tiene razón y China sabe que Trump tiene razón porque China es, ante la Organización Mundial de Comercio, un país que ha estado sistemáticamente acusado de prácticas poco competitivas en materia comercial, pero además cuando uno extiende eso a las políticas industriales que ha llevado a cabo, subsidios, por ejemplo, a empresas estatales o paraestatales.
De propiedad.
Los derechos de propiedad, que es un tema en donde en materia de propiedad intelectual hay evidentemente poco respeto desde China. Pero también no olvidemos que, por otro lado, China ha adoptado hacia 2025 este plan, digamos, de mayor industrialización y de nacionalismo que evidentemente para Estados Unidos tiene ciertos costos. Incluso si vamos a otros terrenos como el respeto a temas medioambientales o derechos laborales, etcétera. O sea, había un artículo de Thomas Friedman, el columnista del New York Times, como de mediados de año, en donde decía, no todo lo que Trump dice es falso. Y eso tenía que ver fundamentalmente con esta parte de guerra comercial. China, por otro lado, está en una situación en donde, a diferencia de hace un año o 2 años atrás, ahora se ha desacelerado. La economía está en un periodo, digamos, de menor crecimiento. Y eso yo creo, Nicolás, que le da una probabilidad mayor a ese 40% que de mirar los datos hacia atrás con el retrovisor, mirando el parabrisas, de que haya alguna señal. Por lo demás, Trump también necesita, de aquí a 2 años más, faltan exactamente 2 años para la elección presidencial y para su intento de reelección, que la economía mantenga un estímulo y sobre todo ese viene en parte de factores locales, por supuesto, pero también viene del desempeño de la economía internacional. Así que yo no sé si es 50 y 50, pero quizás puede haber alguna señal un poco más optimista, que no creo tampoco signifique que esto va a terminar. Es probable que los enfrentamientos durante el año que viene continúen. Ese sería como me parece la conclusión. Se va a mezclar con lo de la Fed. Yo creo que ese es un tema
que la Fed anuncia que termina con la alza tasa, digo.
Y que es mucho más importante que la guerra comercial en el corto plazo. O sea,
pero no es que lo haya anunciado, ¿verdad?
Como no, pero fue.
Dice dos palabras, ese es el titular del New York Times hoy día. Dos palabras de Jerome Powell hacen que los mercados se disparen.
Y que tampoco puede ser tomado como permanente, pero volviendo un poco a qué define la economía mundial, porque a veces, y el desempeño para 2019, estamos entrando en 2019, hay muchas preguntas, hay incertidumbre. Este factor de la guerra comercial es importante, claramente, pero los dos más importantes al final del día pasan por el desempeño de Estados Unidos y su riesgo de sobrecalentamiento, y si las tasas eventualmente estamos cerca del fin del ciclo o no, o van a acelerarse en algún momento, y el desempeño económico de China. Esos dos motores son los motores relevantes. A veces gastamos muchísimo tiempo en factores que son de segundo orden, como el Brexit, lo que pasa en Europa, Japón, e incluso en el cortísimo plazo este tema comercial. Lo comercial sería muy relevante si, como en los 30, entráramos en una fase de cambio estructural en materia de políticas comerciales en el mundo. Y por eso la amenaza está latente y la duda sigue existiendo permanentemente. Pero en el corto plazo, los efectos de más corto plazo quizás están un poquitito sobredimensionados y emparejados con algo que es mucho más relevante, que es el comportamiento de la Reserva Federal.
Preguntado en casi con un sí y un no y un simple, en esta tremenda guerra que tiene tantas complejidades para entender de corto, mediano y largo plazo, ¿a tu juicio están puestos o bien puestos los incentivos para que se termine esta guerra y para que haya un acuerdo o no?
Yo creo que en términos de premios y de lo que hemos aprendido en 80 o 90 años de historia económica, están bien puestos. Estados Unidos sabe, y China por supuesto también, que el libre comercio al final termina beneficiando y generando bienestar en el largo plazo y mejorando el desempeño económico, digamos, de sus países.
O sea, tendremos que tomar todas estas restricciones, estas amenazas y estos anuncios como parte de la negociación, pero con el horizonte bien claro de parte de las dos potencias.
A mí me parece que eso ha quedado claro, no solo de la academia, de lo que hemos aprendido en esta historia de 90 años, porque eso no lo sabíamos en los 30. En los 30 existía todavía la presunción de que si el mundo o las regiones se cerraban, podían haber efectos de largo plazo. Entre los 30 y ahora, una conclusión que es muy relevante, es quizás la más importante en materia económica, es que el principal factor que determina el crecimiento a la larga es la inserción global, la apertura comercial de los países y demás. Mucho más relevante que otros factores. Eso está bien documentado y hoy es casi consenso, digamos, en materia económica. Y lo segundo es que es mucho más difícil que en los 30 revertir la globalización previa que existió. O sea, estamos hoy en una etapa de globalización, o hemos estado en estas últimas dos décadas, no muy distinta a la que hubo en la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Pero con una diferencia. Hoy, probablemente revertirla, dada la caída en los costos de transporte, de las comunicaciones, de los cambios tecnológicos, etcétera, tapar el sol con los dedos, hoy se hace mucho más difícil de lo que fue anteriormente. Yo creo que eso los líderes lo tienen muy claro. Evidentemente que China, en su política de corto plazo, más que por el lado comercial, por estos temas que tienen que ver, ya sea con los respetos a ciertas políticas de derechos de propiedad intelectual, políticas industriales, o los mismos temas relacionados con políticas laborales o medioambientales, en esos temas China evidentemente ha ido mucho más lento que otros países, y eso desde Estados Unidos se ve como una política en algún sentido predatoria, de dumping, y ha sido acusado ante la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que los incentivos están puestos para que haya un acuerdo, y eso puede ser, la duda es si va a ser ahora o si va a transcurrir un par de años todavía antes de que se materialice. Pero volviendo de nuevo
si por lo menos está la alternativa, algo lo comentábamos en la semana, de que Donald Trump se allane, igual que lo que hizo con la Unión Europea, como a un stand-by, mientras se negocian acuerdos más de largo plazo, diga ya, no te subo más los aranceles, lo vamos a dejar así, mientras negociamos. Porque también hay que pensar un poquitito en nuestro pequeñísimo país cayéndose del mapa. ¿Qué le significa un país súper abierto, y qué le significa a Chile? Bueno, como que a China y Estados Unidos le importara, pero a uno le importa.
Lo más preocupante
¿Qué significa que China se ve afectada por la guerra comercial y baje sus compras de productos chilenos partiendo por el cobre?
Claro, en el fondo el impacto, Consuelo, de largo plazo es si cae el crecimiento mundial. Si nos vamos a un mundo de regiones más cerradas, cae el crecimiento mundial y el mundo no va a crecer al 4, cerca del 4, sino que puede crecer al 1,5, 2, 3. Y eso es un cambio significativo respecto, digamos, a lo que hemos tenido. Y tiene efecto en los precios de los commodities, y tiene efecto en el comercio, y tiene efecto en países como Chile, que en algún sentido están muy integrados a China. Ahora, se va a mezclar con lo de la Fed, porque no fue tan sutil lo de ayer de Powell, en el sentido de que ya los gobernadores de la FED,